Menos 25 pasadas, ingresamos ya en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y le damos los muy buenos días a un exministro, a Carlos María Uriarte, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Uriarte, ¿cómo le va?
Buen día, Nano. Un gusto de estarlos acompañando esta mañana.
Buenos Gracias. Días.
Estamos
Buenos
acá días. Con Cecilia Andrés. ¿Dónde lo agarramos? ¿Está en Montevideo, en el campo, en ruta?
Buen día, Cecilia, también. Estoy en la Sierra de Aceguá, Cerro Largo.
¡Qué
estaba
frío!
Estaba seguro que no andaba acá. ¡Qué lindo!
Está muy frío, sí, está muy frío, una cerrazón grande y sospecho que alguna heladita chica también hubo. Está muy frío, sí.
Sí, está bien. Pero bueno, qué lindo lugar. Hay sana envidia. Sí, la envidia se puede decir que es sana, pero bueno. Obviamente, la llamada usted supone por qué es.
Me imagino.
Sí, ya la ve venir los autos, toman la curva, vienen directo para mí. Pero bueno, llamó la atención, conocido este decreto sobre la caza, para decirlo como le dicen los españoles, que es la mejor manera de comprenderlo y encontrar el significado de las palabras, su rápida aparición en Twitter diciendo que en alguna medida el mundo va para un lado y nosotros vamos para otro, cuestionando directamente este decreto que en alguna medida estuvo además firmado por los tres ministros colorados y el presidente de la República. Eso sí llamó la atención. ¿Cómo fue la reacción? ¿A qué se debe? ¿Y qué hay detrás?
Tú sabes, Nano, y tú nos conoces a mí y a mi señora Ángela.
Sí.
Estábamos tomando mate temprano y de repente me llega la noticia de la publicación de la diaria y fue una reacción espontánea. Digo, pero esto no puede ser, esto es realmente es un error. Y mi intención fue compartir esa reacción y fue muy espontánea, preocupados porque veía que el decreto no tenía un tratamiento como merece cualquier otro decreto, pero sobre todo el contenido y el mensaje que yo por lo menos como lector de noticias recibí, en el cual el gobierno de alguna manera estaba facilitando las condiciones para la caza deportiva.
Sí.
Utilizando el pretexto de controlar especies exóticas invasoras o declaradas plagas. Entonces, me pareció realmente, honestamente, sin ánimo, tú sabes que yo soy muy muy de este gobierno y en especial de la gestión que está haciendo nuestro presidente, pero me pareció que esto fue algo que se les escapó a todos en el tratamiento, capaz que esas confianzas que uno deposita en determinadas personas, y bueno, por eso nuestro único objetivo era promover una revisión del decreto.
Uriarte,
con eso decirle que no haya cosas para corregir. Sí.
¿A usted le parece que se le escapó? El presidente, una de las primeras reuniones que tuvo fue con la Asociación de Cazadores y nunca tuvo una reunión, pese a que se lo pidieron varias veces, con organizaciones de defensa de los animales. O sea, da la sensación de que hay una tendencia a favorecer a uno y no a favorecer a los otros, ¿no? No parece tan distraído la decisión.
Yo justamente creo que el mecanismo fue eso. Para mí fue una propuesta que surgió de la Asociación de Cazadores y que, bueno, el presidente tiene algún gusto relacionado a eso y él, obviamente, lo habrá pasado a los ministerios que estaban relacionados. Y los ministerios viniendo del presidente, creo que tampoco lo le habrán. Eso son sus suposiciones mías, ¿no?
O sea, ¿tú crees que nadie aquilató realmente lo que implica este decreto?
Eso es mi pensamiento y mi sana crítica, ¿no? No creo que haya habido mala intención, pero simplemente que se les escapó por abajo el poncho.
¿Y lo habló con Adrián Peña?
No. Ni con Adrián, ni con Matos, ni con el Ministerio de Turismo, y bueno, y menos que el presidente no le iba a molestar por esto. Por eso mi reacción fue una reacción espontánea al leer una noticia que consideraba gravedad, y bueno,
¿y
pensaba
alguna
que no iba a llegar más de eso?
¿Tuvo alguna comunicación luego de la reacción que tuvo en las redes sociales por parte
de parte del gobierno? No, pero sí parte de la población en general y de la prensa,
claro.
Y las
sí, claro.
Asociaciones, sí, muchísimo.
Uriarte, pero
muchísima, y
este
es
decreto,
un tema muy
usted ve la peligrosidad o calificó como un grave error por lo que significa para la caza y para las propias especies, o también ¿Ve un problema de seguridad el hecho de que se instalen distintas distancias de los centros poblados para permitir la caza?
Ambas, y en el último punto incluso la ampliaría mucho, un poquito más. En el primer sentido, creo que promover la caza deportiva en base a la matanza de animales es lo que va contra el mundo de hoy, que en el cual estamos corrigiéndonos de nuestro triste pasado y tratando de disfrutar más el ambiente con los animales, conviviendo con ellos. Lo que no quiere decir que haya circunstancias en las cuales la caza, como dice Nano, tenga que ser llevada a cabo para controlar determinados daños que se provoca a alguna especie que se fue, una población de animales que está fuera de control y la sociedad entiende
jabalíes,
que se deba controlar.
Jabalíes,
ciervos, palomas, cotorra, hay unas cuantas especies que hacen ese tipo
que
de...
Que se van de madre.
Se van de madre. Pero eso requiere una caza controlada, no deportiva, que implicaría tener un disfrute de ese accionar. Lo que no quiere decir, y eso me quiero referir un poquito a la parte turística, que no existan actividades en el Uruguay relacionadas a la caza de palomas, por ejemplo, y que son muy bien remuneradas, ¿no? Se dice, yo no lo puedo decir oficialmente, pero se dice que los ingresos que vienen de esa actividad son casi similares a la exportación de vino.
Bueno,
pero y lo otro referido a la seguridad, para mí tiene dos grandes aspectos. No solo el que se refiere a reducir las distancias de los centros poblados de 3 kilómetros a 1 kilómetro, para una caza nocturna, en la cual uno alumbra con un foco que a una distancia de 50 metros, 100 metros, pero sabemos que las balas sigue, ¿y qué hay atrás? ¿Qué puede haber atrás de eso? Entonces, referido a la seguridad tanto de los humanos como de otros animales, porque también está hay que distinguir un animal, diferenciar un axis de un venado o de un guasubirán en medio del monte, claro, en ese segundo que permiten verlos. Pero lo otro que es tan grave como eso, es la seguridad que dentro del decreto se habilita el ingreso a los predios a hacer cazas nocturnas con mucho menos exigencias que lo que estaban vigentes, por más que entiendo no se hayan llevado a la práctica, que exigían un permiso escrito de al menos del dueño del campo. Hoy con una autorización verbal, de acuerdo a lo que dice este decreto,
para que la gente entienda, el dueño del campo puede decir sí al cazador, pasa por acá y
imagínese, o que dice, lo agarran a uno en medio del campo y a mí el capataz o el dueño acá me dijo, me habilitó y yo estoy entrando por eso. Realmente es una libertad total, y eso todos sabemos que ya la caza como estaba produce problemas, que la gente entra con perros y no solo van atrás de los jabalíes, van atrás de lo que se aparezca, y lo que se cuadre. Ya los líos que ocasionaba, hoy tenemos muchísima gente, y por ejemplo, para mencionar algunos grupos de productores de canelones que estaban muy preocupados por esto, porque significaba un retroceso claro en la lucha que se estaba teniendo por la seguridad rural.
O sea, que esa reacción espontánea tomando mate con Ángela se convirtió en un planteo concreto de estar literalmente en contra de este decreto.
Sí, en contra, y más bien con un pedido de revisión, porque hay que darle un marco adecuado. Y es una lástima, porque en el Uruguay tenemos gente muy preparada al respecto, que ha dado muchas sugerencias, y entiendo que hay proyectos de ley que actualiza el que está vigente, que es del año 96. Entonces es una lástima que este tipo de cosas salgan así, medias tan crudas, y sin haber pasado por la consideración de gente de mucho valor que el Uruguay dispone.
Uriarte, el presidente de la Asociación de Cazadores, él señaló que con la ley anterior cada 15 días se podía cazar 5 ejemplares machos adultos de ciervo, y es decir, podía sacar 24 permisos al año y podía matar 120 ciervos. Entonces, con este proyecto se saca un permiso único por cazador y se deja matar 5 ciervos adultos y 5 ciervas, distinto a los 120 que él podría matar con el anterior decreto, explicando sí, por qué lo beneficia, ¿no?
Sí, que no se especifica tampoco cada cuánto, ¿no? Y ni la edad. No dice específicamente el decreto si son adultos o son nuevos, o son jóvenes. Cosa que en una casa controlada de una plaga, uno cuando va a ejercer el control ya sabe perfectamente el ejemplar que va a eliminar, o tiene que controlar, sea macho, sea hembra, de determinada edad. No es una casa lo que aparezca, a ver qué encuentro de noche. Es decir, tiene que quedar claro que la casa, así como está considerada en el decreto, que mal se la llama deportiva, porque está lejísimo del espíritu del deportista, lejos puede ser considerada una herramienta eficiente para el control de una plaga. Está lejísimo.
¿Y el tema del tipo de armas también preocupa?
El tipo de caza, diría yo. Yo ahí vuelvo lo mismo, hay que habilitar a ver qué tipo de armas se utilizan para que sean menos peligrosas para el ambiente y para las personas, sobre todo. Incluso puede ser considerado la caza sin armas, con redes, con trampas, con cebos. O sea, hay otras formas de cuando uno tiene que hacer un control poblacional, lo puede hacer. No necesariamente tiene que ser con armas y con perros.
Uriarte, y más allá de la crítica que se puede esgrimir contra este decreto, ¿hay algo para hacer, además de un pedido de reconsideración?
Sí, muchísimo. Muchísimo, porque se trata de una temática que amerita consideración. Mencioné el interés turístico que podía tener, que en eso yo lo que pediría es que no se lo considere deportivo nada más, pero sí que se canalice, se reglamente y se le dote de recursos a quien tienen que hacer la fiscalización. Y solo a manera de ejemplo, hay un desde siempre, desde que está la ley del 96, se cobra los permisos de caza se cobran, y eso genera, entiendo yo la cifra que escuché eran 200, 300 mil dólares al año. Esos son recursos que jamás fueron para donde tienen que ir, sino que quedan en rentas generales. Entonces, a la hora de decir que el Estado no tiene recursos para poder hacer una correcta fiscalización, recursos físicos, digamos, o de personal, pero recursos económicos, el Poder Legislativo dotó al gobierno en su momento de unas fuentes de ingresos que podían ser perfectamente utilizables para eso, perfectamente. Obviamente se están utilizando desde hace mucho para otros fines, pero el marco legal está creado. Tendríamos que legislar para que efectivamente vaya para el fin que se crearon esas tasas, esos permisos.
Uh-huh. Hace minutos dijo que había tenido contacto con algunos pobladores de Canelones, y de alguna manera el decreto deja fuera Montevideo, pero incluye Canelones. El intendente Yamandú Borsi había dicho, bueno, estaría bueno que nos dejen afuera por las características del departamento. ¿Uno de los cambios también podría ser de que Canelones, igual que Montevideo, queden afuera?
Bueno, lo mismo, eso refleja lo que fue la falta de consulta y de participación del decreto, que al momento de leerlo no tenía la mínima noción de que eso había pasado. Pero evidentemente, Yamandú Borsi, el intendente de Canelones, tiene razón. ¿Cómo no se va a considerar a los pobladores en algo que es tan sensible, sobre todo en Canelones, que el hecho de disminuir la distancia de los centros poblados en Canelones es realmente muy preocupante, ¿no? Yo honestamente creo que la prohibición de la caza tal cual está en Montevideo, ojalá se pudiera cumplir, pero yo creo que es bastante irreal. Hay que legislarla y hay que controlarla, que de alguna manera es lo que se hace, porque, a ver, solo manera de ejemplo, ustedes saben que el Axis es un ciervo precioso, ¿no? Es el Bambi, pero es una plaga porque provoca daños en determinadas actividades del campo importantes. Y una de esas actividades son las vides, los viñedos. Y en Montevideo hay daños ocasionados por ellos que tienen a los vecinos, a los productores, bastante alarmados. Pero un ejemplo es lo que ocurre en la estación experimental de Línea Las Brujas, que son víctimas del ataque de los CIARO, pero tienen un plan de control, de mantenimiento autorizado por las autoridades respectivas, que protegen los cultivos del ataque de los CIARO. Y ese es un ejemplo, por eso digo que es bastante irreal cuando uno dice prohibido. Está prohibido determinado, pero hay acciones que evidentemente hay que hacer. Imagínense si hablamos de ratas, para hacer un ejemplo más claro, porque hay dos o tres especies de ratas que son plagas y hay que controlarlas.
Pero entonces, eso ya es control de plagas y no caza deportiva, son dos conceptos distintos.
Nunca, yo la caza, el deporte para mí va lejos de lo que es la satisfacción de matar a un animal. Va lejos. Yo admito de que haya gente que por cultura, que por lo que fuere, le guste matar animales. Lo tengo que reconocer. A mí no me gusta y soy contrario a eso, pero soy realista. En el mundo de hoy hay gente que disfruta.
Sí, hay gente que
pero
sale
jamás va a ser un
armados,
deporte.
Sí, obviamente. Bueno, África, por ejemplo, es un ejemplo. Cambiaron todos los safaris por safaris fotográficos, ¿no? Ya no...
Bueno,
es muy difícil.
Pero
o sea,
sigue habiendo
furtivos,
casa de la otra.
Los furtivos,
ahí está.
Uriarte, usted habló del tema de los ciervos. El subsecretario Amarilla dice que, bueno, que no tienen posibilidades del Estado de capturar a los ciervos, ¿no? Que es una manera, sobre todo por el perjuicio que justamente usted también dijo por los viñedos. Es decir, entonces, ¿cuál es la solución?
Bueno, es un control, lo que se llama un control integrado, que se haya una planificación en la cual, mediante diferentes técnicas o tecnologías, uno pueda hacer un control poblacional. Pero ya que tocaste el tema de los ciervos, eso es plaga, eso ya fue reconocido y el país reconoce de que es una especie que amerita su control poblacional. El tema es cómo se hace. Pero también hay partes del país, en mi zona, acá en el noreste del país, el este, una parte bastante extensa del país. Cada vez que ve un ciervo de esos, uno no se le olvida más, le saca una foto, visten el paisaje. Acá no provocan daño, acá los disfrutamos y los vemos.
¿Tenés idea cuántos hay? ¿Qué es una plaga de ciervo, para tener un número?
No me atrevo a definirte exactamente, pero son una cantidad suficiente como para comerte un viñedo, para que tengas una idea. Claro. O un cultivo de soja, o un cultivo... las zonas que son preocupantes es el suroeste del país y el sur, la vuelta de Montevideo. Ahí es donde, pues yo le decía, en el medio de Las Brujas, que es cerquita del centro de Montevideo, ahí el ciervo es una plaga.
Uriarte, pero el ciervo tiene una vida nocturna también. Y de alguna manera están habilitando la caza en la noche justamente para atacarlos.
Sí, pero vuelvo a lo mismo. Los sistemas de captura pueden ser distintos. No necesariamente hay que ir con armas de fuego para hacerlo. Y por eso puse el ejemplo de lo que hacen en la estación experimental de Línea, ahí en Las Brujas. Hay que tener en cuenta la seguridad. Si uno, hay como todo, hay animales de vida nocturna y hay animales de vida diurna, con el sol. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando uno sale a cazar con una escopeta, que es la que más ruido hace, uno altera, cada vez que tiene un escopetazo, uno altera la vida de los que están durmiendo, los animales que son diurnos, y están o en su nido o en su lugar esperando para ser ordeñados. Y eso provoca una distorsión, un susto bastante grande que hace que muchos pájaros abandonen sus nidos o que haya mermas en la producción. Por eso tiene que haber una planificación. Digo, bueno, hoy vamos a hacer esto y esto y esto y esto acá para tratar de capturar tantos animales. Y después hay que ver qué se hace con esos animales. Por eso mencionaba que hay grandes partes del país en el cual son bastante escasos y que nosotros cuando los vemos los disfrutamos porque visten el paisaje.
Estás hablando de repoblar en lugares donde no hay.
Sí, puede ser una alternativa.
Carlos María, ¿cómo quedó tu relación con Ciudadanos después de todo este evento?
Y yo sigo donde siempre estuve, que es en la parte técnica, ¿no? El cuerpo técnico de Ciudadanos, coordinando el grupo agro, que hoy la mayoría de sus integrantes están ocupando cargos de decisiones en este gobierno. Yo nunca milité en política y por ahora sigo apoyando donde se me llama, que gracias a Dios No ha sido desde el gobierno en sí, pero me han estado participando y me mantiene vivo, ¿no?
Y como,
entonces, y sigo también un poco vinculado a la Federación Rural de alguna forma para ayudar, porque todavía uno quedó con muchas ganas de seguir aportando. Pero mi énfasis hoy, ni que hablar, está en la actividad privada, aprovechando este momento que el agro está viviendo, que es fantástico. Parece que Dios sabía lo que hacía cuando me mandó de vuelta para el campo.
Y una pregunta que te hago, ¿qué opinión te merece como hombre político y hombre que observa el campo y su realidad? La intención que parecía que a todos nos daba la impresión de que iba a suceder algún día, de la aparición política de un solo Uruguay.
A ver, Nano, si uno está escuchando a mucha gente, es algo muy personal. A mí me da lástima, porque... Y soy un directamente involucrado, porque un solo Uruguay surgió cuando yo era... No me acuerdo si era presidente o vicepresidente de la Federación Rural en ese momento, y Tabaré Vázquez nos negó la audiencia varias veces, y estábamos en noviembre, diciembre, y nos lo pasó la audiencia para ver si nos iba a recibir quizás si tenía tiempo en febrero. Sí. Y ahí fue cuando saltó un solo Uruguay.
Cuando se armó el evento de enero.
Del 2018.
Del 23
de enero del 2018.
Allí usted como casi que miembro fundador del movimiento.
Sí, yo la verdad que yo más bien causante, pues fui protagonista, pero después me sumé al movimiento y realmente esa espontaneidad y esa representatividad del interior del país hacia un gobierno que estaba de espaldas al interior del país, sobre todo al agro.
¿Por qué te da lástima la reconversión política?
Por la pureza que yo veía, la honestidad de sus planteamientos, pero esto ha venido.
Pero Uriarte, ellos se quejan que este gobierno no los recibió, no los atendió. O sea, el presidente, le han pedido entrevistas al presidente que fue a esos eventos de Sur Uruguay y llevan 13 años de gobierno y no han hablado con él. O sea, algo pasó con la afinidad, ¿no? Estamos hablando del presidente, ¿no? Estamos hablando de autoridades que sí se reunieron.
Yo estoy un paso antes, quizás, ¿no? Como representante en el sector, a mí nunca me solicitaron una audiencia, pero he tenido, independientemente de eso, un constante contacto con ellos, mientras fui ministro. El hecho de que quisieran hablar directamente con el presidente puede tener otras implicancias. Y el presidente puede también considerar si ellos son genuinos representantes del sector o no, o en nombre de quién los tenían que recibir.
Claro, pero fue igual que Tabaré Vázquez. O sea, el presidente hizo lo mismo que Tabaré Vázquez.
Termina apareciéndose la situación, ¿no?
O sea, no les atendieron.
Claro, empiezan a haber todo ese tipo de problemas porque también los propios los representantes, no te voy a decir genuinos, porque ellos indudablemente representan genuinamente el sentimiento de mucha gente. Pero el representante, los representantes de las gremiales, al ver que se le da un lugar a otras voces de productores, y ellos son representantes designados por los productores, democráticamente, se hace una situación difícil para el propio presidente, ver cómo se
validar
qué lugar le da.
Validar al interlocutor de alguna manera.
Perdón, no te escuché.
Validar al interlocutor de alguna manera, es como claro, que no se recibe porque no se sabe a cuestión de qué.
Bueno, eso mismo.
A mí me llama la atención que tú utilices la palabra pureza cuando parece ser que la política carece de eso, ¿no?
Por eso mismo, para eso me refiero. Cuando sos la representación de un sentir, como es espontáneo, como había sido al comienzo, mirá que esto se ha venido degradando en el tiempo y bueno, ese espíritu constructivo que todos le veíamos al principio de rescatar los principios éticos y morales, sobre todo que están muy guardados en el interior, nosotros todos lo apoyamos. Y después se empezó a ver este perfil, y bueno, la verdad que no es el objetivo de aquel Un Solo Uruguay en su nacimiento.
O sea que usted no integraría Un Solo Uruguay como partido político.
Bueno, si es el paso que hay que dar porque el momento del Uruguay lo precisa, bueno, la ciudadanía determinará el apoyo al mismo o no. Yo en personal lo que siento es eso, es lástima porque se le va a perder ese sentimiento de pureza que tuvo en su origen.
¿Has ido a cazar alguna vez?
de chiquito, como toda persona que se vivió mucho en el campo, tenía onda y cazaba perdices y bueno, y todo.
¿Es ahí, Carlos María, donde se adquiere el rechazo a la caza, haciéndolo, viviéndolo, es donde se adquiere el rechazo o el gusto?
Mira, viendo
morir un animal.
Y lo peor de todo es porque lo mataste.
De tu mano, sí.
Eso a mí me duele. Yo no puedo matar a un perro, para que tengas una idea. Aunque lo encuentre, yo he encontrado perros matando ovejas en medio del campo y no los agarro, pero no se los llevo al dueño y les pido que lo aten, pero no puedo matar a un animal. Pero lo que no quiere decir que no me haya tocado carnear a un animal también, ¿no?
Sí.
Pero
es esa cosa que no, los animalistas les cuesta ver, pero bueno, son dos mundos separados.
Son dos cosas distintas, y el matar por deporte, por placer, por decir que me gusta, la verdad, me hace acordar a cuando salíamos a tirar onda a todos los pájaros que volaban, ¿no? Sí. Hoy me arrepiento.
Sí, claro.
Bueno, te dejamos seguir ahí en las sierras de Aiguá, que debe estar mucho más lindo que acá, estamos encerrados en un estudio. ¿Ves la diferencia entre usted y yo? Es esa.
Algún día tienen que darse una vueltita, porque la verdad tenemos un país hermoso, y desgraciadamente la gran mayoría de sus ciudadanos no lo conoce, no tienen la oportunidad para disfrutarlo.
Tantas veces que uno escucha cuando la gente va a la sierra, parece estar en otro país, ¿no? Es cierto. Invitamos a todos a conocer la sierra.
La riqueza que tenemos, ¿no? Y que tenemos que defenderla y cuidarla. Por eso fue la parte de esa espontaneidad en la respuesta que hicimos.
Gracias, Carlos María Uriarte, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Siga tomando matecito ahí tranquilo.
Que disfrute.
Abrazo. Por favor.
Chao, buenas.
Saludos, Ángela. Hasta luego.
Saludos para ustedes. Que tengan un lindo día.
Chao, chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.